El primer recaudador de impuestos fue Dios. Si nos remontamos a las épocas más primitivas del ser humano, encontramos ya a los habitantes del Paleolítico realizando ofrendas con animales o sacrificios humanos a la o las divinidades con el objetivo de calmar su ira y también mostrar su agradecimiento. Luego, el asunto se fue volviendo cada vez más terrenal. Los faraones tuvieron a los escribas, la versión de un inspector de la DGI en el Egipto antiguo. Los griegos financiaban con impuestos los gastos de guerra y con los latinos aparecieron ciertas tecnificaciones como los derechos de aduana, importación y exportación. De hecho, según Internet, el emperador César Augusto fue considerado el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Si bien hay muchos que han querido ponerse el sayo, el estratega fiscal local oficial para este periodo de gobierno es el contador Pablo Ferrari, director general de rentas, con quien vamos a hablar en los próximos minutos en Suena Tremendo. Bienvenido, Ferrari.
Bueno, un placer realmente estar aquí con ustedes, continuando esta tradición de personas poco queridas a lo largo de la historia, como mencionabas muy bien. Como siempre decimos, seguramente no seamos la persona más famosa, pero sí nuestra madre es la más recordada por todos los uruguayos. Así que bueno, esta es la tarea que nos ha tocado.
Pero a ver, pero Ferrer, tanto Ferreri como el señor Z, Sainz, no tienen una mala imagen entre la población, ¿no? Y capaz que la DGI como entidad sí puede ya tener una mala imagen, pero sus cabezas visibles, quizás sea hasta estratégica decisión del gobierno de elegir a gente que tenga, que sea afable, por lo menos, ¿no? Ese parece ser el caso de Ferreri.
Sí, en realidad es una cuestión de impronta personal. Yo creo que en definitiva, a la larga, en el largo plazo, la gente termina valorando, más allá que la tarea sea grata o ingrata, para nuestro bolsillo, que quien la realice, o la institución que la realice, lo realice con eficiencia y con excelencia en cuanto a los servicios. Uh-huh. Y eso es lo que en definitiva ha venido pasando desde la reforma de la DGI, que comenzó en el año 2003 y tuvo una gran profundización e impulso en el 2005, de que la gente visualiza que es un organismo que se ha remodelado, que se ha reestructurado con una organización nueva muy fuerte, y eso ha redundado en mejoras notorias en cuanto a la actividad que desempeña. Y yo creo que eso en definitiva es lo que la sociedad valora, ¿no? Uh-huh. En algo que esencialmente es un trabajo en equipo, Fer, más allá de las personas que lo dirigen.
Ahí está. ¿Ferreri de chiquito cobraba peaje en el recreo, por ejemplo?
No. Trabajamos en la escuela, teníamos la brigada, ¿no? En la escuela pública era muy común que había niños que hacíamos la brigada para cuidar el recreo. Uh-huh. Y bueno, esa era nuestra tarea. Así que sí, siempre de ese lado, jugando.
Digamos. Y ya cuando estudiabas para convertirte en contador, la posibilidad de pensar en, por ejemplo, estar donde estás hoy, la veías, o en realidad siempre estás pensando por el otro lado, por ejemplo, de bueno, cómo buscar el tema de pagar menos impuestos y no de ir a cobrarlos.
No, en realidad algo que muy poca gente sabe, yo empecé estudiando en Facultad de Química antes de hacer Ciencias Económicas. Bueno, me di cuenta que no era lo mío y me pasé a esta carrera, así que de más joven ni idea de que iba a terminar trabajando en la DGI, pero obviamente una vez que uno entra en lo que tiene que ver con impuestos, en la materia económica es lo que a mí más me gusta, obviamente que estar en la DGI es algo que siempre resulta atractivo, ¿no?
Uh-huh. Pero para ser un buen director de la DGI hay que conocer al dedillo las posibilidades de evadir, ¿no?
No necesariamente.
¿Qué es lo primero que tiene que aprender seguramente un director de DGI? Las formas más intrincadas de evadir.
Bueno, en realidad siempre es bueno saber o conocer cuál es la realidad del mercado y por dónde se mueven aquellos que puedan tener intenciones de evadir. Pero también la DGI se dedica a muchas otras cosas. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que tiene que ver mi tarea en particular dentro de una institución tan grande pasa más que nada por una actividad de administración o gerencial más allá de una parte en particular, porque tenés todo lo que tiene que ver con el control de la evasión, pero también de brindar servicios para que la gente pueda pagar los impuestos de la manera más cómoda posible, la parte de interacción con la sociedad, lo que tiene que ver con la educación tributaria, la interacción con diversos sectores de opinión o de interés para que la interacción con la DGI sea la mejor posible. Es decir, es más una tarea de administración y de gestión que de combate a la evasión propiamente dicho, porque esa es una de las áreas, de las tantas áreas de la DGI.
Pero cómo, ¿dónde se aprenden las posibilidades de evadir? ¿Quién las enseña? Bueno, no tendría que haber una materia. Evasión 1, evasión 2.
Estaríamos persiguiendo siempre. Pero no, obviamente la imaginación humana no tiene límites. Uh-huh. Y eso, siempre hay asesores tributarios que van por el lado de evadir impuestos, así como hay muchos otros que van por el camino de legítimamente generar el mejor diseño fiscal para su cliente.
Pero hay contadores que se dedican exclusivamente a eso, a la forma más efectiva de evadir impuestos.
Y bueno, hay de todo en la viña del Señor. Vos empezaste hablando de Dios, vamos con otra cita bíblica. Siempre uno encuentra de todo por el camino.
Sí. ¿Conocés alguno?
No.
¿No? Pero conociste en algún momento, me imagino, ¿no? Porque compañeros de clase que tomaron diferentes rumbos, y hoy día capaz que están en la vereda enfrente.
No, sí, a veces estando en la DGI también, cuando uno ve casos de inspecciones en particular y demás, ves que el asesoramiento tributario que les dieron parecía dictado por el enemigo, ¿no? Uh-huh. Justamente con una finalidad clara de evadir, y en esos casos, además de la reliquidación de impuestos, en general se actúa con mucha dureza, ¿no? Se aplican todas las sanciones previstas en el Código Tributario. La vieja frase de le cayeron con el código, en este caso la aplicamos a rajatabla en lo que tiene que ver con la reliquidación de tributos, pero también con las multas por defraudación y en los casos que corresponde con denuncias penales, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué le pasa a los evasores cuando les caen con el código?
Justamente, el Código Tributario prevé, además de la reliquidación del impuesto, multas, por ejemplo, por defraudación, que van entre 1 y 15 veces el monto del impuesto. Es decir, pueden ser unas sanciones muy gravosas en función de el grado de evasión o de ánimo de defraudar que se encuentra en esa infracción de defraudación.
¿Pero cómo se mide ese ánimo?
Bueno, hay distintos elementos en los cuales, en algunos casos, simplemente se trata de alguien que liquidó mal sus tributos. Pero en otros casos, cuando, por ejemplo, se abren empresas ficticias para distribuir la renta de manera ficticia, justamente, o se consiguen facturas truchas en el mercado para inflar los gastos, etcétera, etcétera, bueno, ahí claramente hay una intencionalidad de defraudar al Estado y a la sociedad en su conjunto. Bueno, en esos casos se aplica la sanción de defraudación y se hacen las denuncias penales que correspondan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la pena máxima de pagar 15 es el monto?
15 veces el monto de los impuestos reliquidados. Uh-huh. Que en algunos casos puede ser, estamos hablando de cifras bien importantes,
¿no? Y prisión aparte.
Y prisión, que obviamente allí lo que se hace es se pone en conocimiento de la justicia a través de una denuncia penal y es el juez quien lo determina finalmente.
¿Cuál es la pena máxima para un evasor de primer grado?
Bueno, allí en definitiva es el juez el que aplica la sanción,
¿no? Pero ejemplos que tengamos de grandes evasores que ya se han terminado 10 años de prisión, por ejemplo.
Han terminado en prisión, no recuerdo ahora la cantidad de años, pero en general, por ejemplo, 2 años, 4 años, hemos visto casos de gente que ha ido a prisión, ¿no?
¿Cómo se estima la evasión fiscal de un país, digamos?
Bueno, nosotros tenemos la serie de evasión más larga que tenemos y mejor construida es la que hace al IVA, que es la que además nos permite hacer comparaciones a nivel internacional con los demás países para ver cómo estamos en esos ratios. Lo que hacemos es, tomamos las cuentas nacionales, las cuales publica el Banco Central del Uruguay, con los datos que le da el Instituto Nacional de Estadística y demás. En función de las cuentas nacionales, calculamos la recaudación potencial que hay del IVA. Es decir, para estos números deberíamos de recaudar, por ejemplo, 100. Y eso lo contrastamos con la recaudación real. Es decir, bueno, si debimos haber recaudado 100 y recaudamos 87... es porque tenemos una diferencia de 13, es decir, hay un 13% que se está evadiendo. Y bueno, y así es que se construye en lo que es la serie más sencilla y por lo tanto más generalizada de evasión en el caso de los impuestos indirectos. En una comparación internacional, Uruguay sale realmente muy bien parado. Hoy por hoy ya llevamos 3 años en los cuales Uruguay tiene la tasa de evasión en el IVA más baja de América Latina. Por lo tanto, hemos dado pasos bien importantes en lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En esa reestructura de la DGI que le permitió hacer su trabajo de una manera mucho más eficaz y eficiente.
¿Cuántos impuestos existen en Uruguay? No sé si se puede contabilizar también los municipales.
Sí, nosotros tenemos una serie diversa de impuestos. Alguno podría pensar que son muchos.
¿Pero se estima cuántos son más o menos en total?
Sí, mirá, te completo la respuesta. En el año 2007 se eliminaron 14 impuestos y quedaron Menos, bastante menos. Los impuestos más importantes en nuestro caso son básicamente 5, que son los que tienen la recaudación más importante. Tenemos el IVA y el IMESI como impuestos indirectos más importantes, los cuales al día de hoy representan aproximadamente el 65% de la recaudación de la DGI. Después tenemos los impuestos directos, donde fundamentalmente los que tienen el mayor peso son el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta empresarial, los cuales sumados representan el 23-24%, y el otro 10% que me está faltando en esa cuenta lo completan el resto de los impuestos. Tenés ahí el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el impuesto al patrimonio, el IMEVA, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un arco de 5 o 6 impuestos en los cuales se concentra la enorme mayoría de la recaudación de la DGI. Obviamente después están los aranceles aduaneros, hablando ya más que de impuestos, de tributos en general, están las contribuciones especiales de seguridad social y lo que son los impuestos municipales, ¿no?
Y otro tipo de impuestos o tributos, como por ejemplo pienso ahora que tuve que hacer la declaración jurada, tuve que comprar un timbre profesional, ¿no? Y mucha gente que por más que no es profesional tiene que comprar un timbre profesional.
Sí, esta es una de las formas de financiamiento de la caja de profesionales universitarios. Uh-huh. ¿No? Ahí no tiene nada que ver el Estado.
Pero es porque, siendo otro tema que es la arbitrariedad de los impuestos, ¿no? No profesionales que tienen que pagar timbres profesionales, por ejemplo. Hay muchos casos de ese tipo en el régimen impositivo tributario nacional.
No, básicamente tenés lo que son el pago de algunas tasas o contribuciones especiales, y bueno, en el caso de los timbres, como te mencionaba, es una forma de financiamiento de una caja profesional. Pero obviamente hay algo que decías y que es así, los impuestos tienen ese nombre justamente porque son una imposición y no son una contribución voluntaria. Es decir, uh-huh. Es la única forma de, en un país que no tiene riquezas naturales, como puede ser el Canal de Panamá o una represa que le permita exportar energía al resto de la región, es la forma, a no ser que contraiga deuda pública de manera ilimitada, es la forma de financiar la vida en sociedad. Y por lo tanto, bueno, para financiarla hay que cobrar impuestos.
¿No? ¿Y cuál es el más arbitrario de los impuestos que tenemos actualmente? El que no tiene ninguna justificación.
Bueno, en realidad
digamos, el que paga no ve ningún tipo de beneficio.
Es que en realidad la mecánica es que todos los impuestos, en definitiva, van a rentas generales. No hay, uh-huh. O en general no hay afectaciones específicas. Es decir, este impuesto es para tal cosa. La lógica presupuestal es que los impuestos vayan a rentas generales y luego, con la ley de presupuesto y las leyes de rendiciones de cuentas anuales, allí se vaya ajustando el presupuesto. Es decir, en ese sentido tienen todas la misma lógica, es decir, van a una bolsa y de ahí luego son utilizados. Pero eso tiene que ver con, podríamos hablar de la arbitrariedad de la tasa
o
de la presión fiscal en general.
Exactamente.
Y eso tiene que ver con la correlación fundamental del cobro de impuestos, que es la del gasto público, es uh-huh. decir, de cómo se utilizan esos dineros luego, cómo se traducen en bienes y servicios públicos para que sean utilizados y aprovechados por la ciudadanía. Y en ese sentido, eso es lo que hace, al final de cuentas, a lo que se denomina la legitimidad de los impuestos.
¿Y ahí? ¿Y cuál es el más ilegítimo, entonces, debe ser la pregunta?
Es que podemos hablar de que alguno recauda de una forma más justa o más uh-huh. injusta. Pero en definitiva hablemos...
Y el IRPF uno puede decir, no, bueno, es justo, digamos, paga más el que tiene más, paga menos el que tiene menos.
Sí.
Quizás otros impuestos no.
Sí.
Pagan todos igual y...
Exactamente.
Y el monto es capaz que excesivo.
Bien, yo por eso. Entonces, ahora enfocaría la respuesta de manera diferente. Es decir, en cuanto al destino final, no hay impuestos más justos o injustos porque van todos a rentas generales. Cuando vamos a la forma de recaudar, allí sí podemos hablar de impuestos que tienen íncitos en su diseño cuestiones más asociadas a la equidad en algunos casos que en otros. Por ejemplo, el caso del impuesto a la renta de las personas físicas o del IAS, claramente tienen una estructura progresiva donde paga más aquel que tiene mayores rentas. Diferente es el caso del IVA, que es un impuesto indirecto, donde se grava el consumo y en definitiva es regresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que porcentualmente pagan más impuesto, más IVA, aquellos que tienen menores ingresos. ¿Por qué? Porque quien destina todo lo que gana a consumir, en definitiva, paga el IVA sobre todo su ingreso. Uh-huh. Aquellos que solamente consumen una parte de lo que ganan pagarán solamente el impuesto sobre una parte de sus ingresos. Por eso es un impuesto regresivo, pero que tiene otras virtudes. En general, los impuestos indirectos, en el caso del IVA, son mucho más sencillos de administrar y de recaudar por parte de las administraciones. Pues podemos ver cuáles son los principios de un sistema tributario. Por ejemplo, tenemos el principio de eficiencia, justamente, de que el sistema pueda recaudar de manera lo más eficientemente posible los recursos necesarios. Por otro lado, el principio de equidad, que es justamente un sistema donde a través del cobro de impuestos se pueda generar una mejor redistribución y justicia social. Y otro pilar fundamental en la reforma llevada adelante en el año 2007 fue el estímulo a la inversión productiva y a la generación de empleo. Entonces tenemos esas tres patas sosteniendo el sistema tributario como objetivos fundamentales a la hora de encarar la materia impositiva en nuestro país, en un sistema que ha permitido recaudar de una manera eficiente, pero también dotando de progresividad al sistema y generando mecanismos de promoción de inversiones bien importantes que en nuestro país han redundado en un incremento histórico de las tasas de inversión, tanto nacionales como de inversión extranjera directa, que llevaban asociados proyectos productivos y, por lo tanto, generación de mano de obra muy bien remunerada, en general mucho mejor remunerada que el promedio de la economía nacional.
Uh-huh. Ayer, en una entrevista que mantuvo con el periodista Daniel Castro en Canal 4, conversaron de una palabra que aparecía acá, ¿no? El índice de contribución, y explicaba que Uruguay tiene una presión tributaria del entorno del 28%, que está por debajo de la presión tributaria que tienen de repente los países desarrollados, incluso alguno de la región como Argentina o Brasil. ¿Uruguay debe mantenerse en estos niveles de presión tributaria o debe cambiarlo?
Sí, ahí justamente yo creo que el número en sí mismo no dice nada. Yo asociaría ese número a un par de cuestiones básicas. Primero, ¿cuál es el nivel de desarrollo económico de ese país? Por ejemplo, no es lo mismo una presión del, por poner una exageración, del 45% de presión tributaria del PIB, como por ejemplo tienen los países nórdicos, cuando la renta per cápita estaba por encima de los $40,000, que tener el 45% de presión fiscal en un país de renta media como es Uruguay, que tiene un PIB per cápita de $17,000, o tenerlo en un país que tiene una renta de $5,000 per cápita. Es decir, tiene que estar de acuerdo con el nivel de desarrollo económico del país. Y el otro relacionamiento fundamental es el que hablábamos anteriormente, ¿no? Con la calidad de los servicios, el nivel de los servicios y bienes públicos que se proveen a cambio. Entonces, en ese contexto, a mi modesto entender, la presión tributaria de Uruguay, cuando tomamos en cuenta los servicios y el nivel de desarrollo económico, entiendo que está bastante adecuado.
Volviendo al tema del IVA, ¿no? Yo me quedé colgado igual con el tema de la injusticia de ciertos impuestos con respecto a otros. Se habla de bajarle 2 puntos más de IVA y habría una renuncia fiscal importante ahí, ¿no? Al hacer esa baja. ¿Con qué se compensaría? ¿Con la buena performance de la DGI en el trabajo recaudatorio, por ejemplo? ¿O con alguna otra cosa más?
Sí, la idea, y ahí la presión para la DGI va a ser importante, es que esa resignación fiscal, que puede ser realmente muy cuantiosa, se vea compensada con una mayor eficiencia a la hora de recaudar los tributos por parte de la administración, y por lo tanto, reduciendo la evasión, se pueda generar recursos adicionales que compensen esa baja. El sistema que se está pensando, yo creo que va a colaborar mucho en ese sentido. Primero, porque cuenta hoy por hoy con una administración tributaria mucho más vigorosa que la que había hace una década atrás. Estamos llevando adelante procesos que colaboran con la formalización de la economía, como por ejemplo la factura electrónica en nuestro país, que viene avanzando con un ritmo muy importante. Y, en tercer lugar, porque este proyecto de la devolución de los 2 puntos de la tasa básica del IVA está pensado en un esquema donde se favorecen aquellas transacciones que ocurren mediante mecanismos formales de pago, como son la utilización de tarjetas de débito, de crédito o el pago con transacciones bancarias o cheques, ¿no? Entonces, todas esas acciones que ayudan a formalizar la economía, sumadas a una administración con mejores capacidades que la que había anteriormente, esperamos que pueda colaborar en compensar esa baja de la de la recaudación que ocurre con la resignación fiscal de los dos puntos del IVA.
¿Cuándo es que se piensa tener instrumentado esto?
Bueno, así está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño de este proyecto de ley de inclusión financiera, que tiene dentro de los puntos que trata la rebaja de los dos puntos de la tasa básica del IVA. El ministro ha anunciado que en las próximas semanas ese proyecto ya estará pronto, por lo tanto entendemos que será a la brevedad.
¿Y qué otras modificaciones caben esperar de lo que resta del periodo?
Bueno, eso es resorte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en principio el sistema tributario viene de una reforma muy profunda en el año 2007, sostenida con esos tres objetivos fundamentales que mencionamos anteriormente: eficiencia, equidad y justicia social, y promoción de inversiones y generación de empleo productivo. En ese contexto, además, es un sistema evolutivo que ha ido recogiendo, teniendo en cuenta todos esos objetivos, modificaciones en función de las necesidades que van surgiendo. Por lo tanto, en principio, en función de esos objetivos, pueden surgir en algún caso modificaciones tributarias, pero por el momento no nos han sido planteadas, al menos a nosotros en DGI.
Que si la DGI recaudara todo lo que puede recaudar, ¿cuánto dinero tendría que recaudar por año?
Sí, nosotros estimamos, tenemos una recaudación en el entorno de los 9.000 millones de dólares, ¿sí? Esa recaudación, como le comentábamos, Uruguay tiene una tasa de evasión del 13% en el caso del IVA, por lo tanto podríamos hablar de que hay un gap, hay una diferencia allí que está en el entorno de los 1.000 millones de dólares.
1.000 millones de dólares. ¿Y qué mecanismos se pueden implementar para llegar a ese 100%?
Sí,
es imposible, que nada, capaz que es realmente una cosa inédita en el mundo, sí, y sí. Uruguay seguramente no será excepción y llega al 100% de recaudación, pero suponiendo que nos proponemos llegar al 100% de la eficacia recaudatoria.
Sí, como era la pregunta del programa, si lograra la tasa de evasión cero no me harían un monumento, pero casi. Uh-huh. Pero no, en los países de la OCDE, los países desarrollados y con mejores sistemas fiscales, asociados a una mucho mejor cultura tributaria por parte de los ciudadanos, las tasas de evasión se encuentran por debajo del 10%, es decir, son de un dígito. Podemos ver casos como, por ejemplo, Canadá o los países nórdicos, donde las tasas de evasión están por debajo del 5%, lo cual es un guarismo realmente muy bajo, ¿no? Nosotros, para ir bajando, Uruguay tenía en el año 2002-2003 una tasa de evasión en el caso del IVA superior al 40%, y la hemos bajado al 13,4%, cerramos en el 2012. Allí claramente hubo medidas que apuntaron a ello, como fue la profesionalización de los cuadros de la administración, una política de capacitación mucho más fuerte, es decir, tener cada vez más profesionales, mejor capacitados, para justamente poder enfrentarse con un mayor nivel de posibilidades de éxito a los contribuyentes en el combate a la evasión. Por otro lado, una gran inversión en tecnología. Hasta el año 2005, la inversión en hardware de la DGI era aproximadamente de $50.000 por año. En el periodo 2005-2010 se invirtieron 10 millones de dólares. Uh-huh. Y estamos teniendo para este periodo un nivel de inversión similar. Entonces, gente mucho más capacitada, más profesionalizada, con un apoyo tecnológico muy fuerte, da, en general, mayores chances de éxito. Eso sumado a rediseños organizacionales que permiten generar mecanismos de trabajo más eficientes. Y esto tiene una cuestión de perfeccionamiento constante. Por ejemplo, nosotros, habiendo logrado estos resultados, teniendo los mejores índices de Latinoamérica, estamos en este momento en el medio de un rediseño de toda nuestra área de fiscalización que estamos haciendo con la ayuda de la Administración Tributaria Española para justamente poder avanzar aún más en mejorar los mecanismos de control.
¿Pero cuál es el principal mecanismo de control de la DGI?
Bueno, la DGI ha ido cambiando también en eso, porque de de lo que era el olfato del viejo inspector, es decir, de aquel inspector que iba a los comercios y más o menos sabía con qué se iba a encontrar y que tenía un ojo muy avesado, a todo eso, que es fundamental en la tarea, tener gente con experiencia y capacitada, se ha ido agregando cuestiones que tienen que ver con el apoyo tecnológico. Por ejemplo, lo que es el cruzamiento de diversas bases de datos, es decir, cada vez es más importante no solo la información interna, la que genera la propia DGI y la que le suministran de manera directa los contribuyentes, sino también la información externa que proviene de diversas bases de datos. Entonces, la explotación de manera inteligente de todas esas fuentes de información para nosotros es cada vez más relevante. Y eso es lo que genera la explotación inteligente de millones de datos, es lo que en definitiva convierte esos datos en conocimiento útil y aplicable para, por un lado, combatir la evasión, pero por otro lado, para también generar mejores servicios, es decir, conozca cada vez mejor a su cliente, ¿no? Nos permite conocer cada vez de manera más afinada cuáles son las necesidades de los contribuyentes y brindarle servicios más específicos a sus necesidades.
Un oyente preguntaba si el sistema de escuchas telefónicas El Guardián que compró el Estado podía ser usado para vigilar y atrapar defraudadores.
Bueno, no lo estamos pensando, no vendría nada mal, pero en realidad no, eso obviamente no está fuera de las competencias de la DGI.
Uh-huh. Y yo por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace la DGI para mí para atraparme? Como que yo esté evadiendo IVA.
Bueno,
yo soy profesional, facturo como profesional, por ejemplo, ¿no? Y pago mi IVA mensualmente. Y todo eso, ¿cómo hace la DGI para agarrarme a mí con las manos en la masa?
Bueno, si te cuento todos los secretos, los quedamos
sin
mecanismos.
Porque no es importante también que la gente sepa que la DGI tiene muchos mecanismos para agarrarte y con eso quizás los convences de que no evadan.
Tenemos varios mecanismos. En realidad, por supuesto, lo que es las inspecciones tradicionales, cuando la administración concurre a los comercios y realiza allí inspecciones in situ. Uh-huh. Pero cada vez más estas inspecciones llevan un trabajo muy fuerte previamente en lo que tiene que ver con tareas de inteligencia fiscal. Es decir, por ejemplo, nosotros los contribuyentes están obligados a presentar declaraciones juradas de manera periódica. El análisis de esas declaraciones nos brinda mucha información y nosotros tenemos parámetros de actividad y de niveles de utilidad promedio para todos los sectores de la economía. Esto es un trabajo acumulado de muchos años que nos permite tener niveles de comportamiento estándar para casi todos los sectores, con desvíos también estándares, ¿no? Yo puedo decir que para un determinado comercio que tiene tantos empleados, tantos metros cuadrados, que gasta tanto de energía, etcétera, 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 bueno, su nivel de actividad es X y su nivel de utilidad es Y. Cuando vemos desvíos importantes, obviamente allí hay situaciones más proclives a la evasión. Cuando vemos que hay personas que generan evasión o comportamientos alejados de la legalidad en otras áreas más allá de la tributaria, allí también hay mucha literatura escrita, la patología del evasor hace que no es común el caso de alguien que evada en el BPS pero que después se comporte bien en la DGI o viceversa. Por lo general el comportamiento es similar. Y como comentaba anteriormente, cada vez más la información en tiempo real y de fuentes externas es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para nosotros, en el caso que tú comentabas, de si le facturás a personas por los servicios que le prestás, nosotros viendo las fuentes de información de todos esos clientes podemos ver que si tú me declarás ventas por 100 y vemos que tus clientes tienen facturas tuyas por 1000, obviamente allí hay una diferencia que te vamos a ir a cobrar.
Pero
por
la DGI
tanto,
no...
te recomiendo, sí, hoy por hoy, mejor no evadas porque te vamos a...
Pero la DGI no está encima de todos los profesionales, y no puede, no tiene capacidad. Digo, y seguramente no le interesa a una persona como yo, o a alguien que pueda facturar, no sé, 20.000 pesos por mes, no van a estar encima de esa persona.
Nos interesan todos.
Ferreri, no, una cosita. Ferreri habló de citó a Einstein antes de la entrevista. ¿Cuál era bien la frase de Einstein?
Sí, Einstein decía, no, estábamos hablando del impuesto de la renta a las personas físicas y la complejidad en la liquidación. Y Einstein ya decía, fue capaz de elaborar la teoría de la relatividad, pero decía que lo más difícil de entender en el mundo era el impuesto a la renta, ¿no? Mm. Obviamente en estas últimas décadas hemos logrado complejizarlo aún más. Pero no, en general, como decía, hay impuestos más sencillos, pero más injustos también, e impuestos que tienen mayor progresividad y en general son mucho mejores en un sistema tributario, pero que tienen más complejidad de administrar y de ser liquidados por la población en general. Como te comentaba,
no falla ahí la DGI o la instrumentación en hacerlo más amigable, hacerla más amigable la liquidación de IRPF.
Bueno, nosotros tenemos un desafío ahí muy grande de hacerlo cada vez más amigable, y en eso hemos ido dando pasos importantes. De hecho, les comentaba anteriormente que vamos a estar recibiendo este año unas 205.000 declaraciones juradas, un récord histórico. Hemos recibido más de un 10% más de declaraciones que el año pasado, es decir, venimos con un muy buen ritmo, y estas declaraciones, la mitad se realizan por internet, es decir, contribuyentes que la realizan en su casa, la envían y después van y pagan en el hábitat, o la presentan en el hábitat también. Es decir, hay un aprovechamiento de las herramientas tecnológicas importantes. También te comentaba que la gente, con la debida información, es capaz de realizarla. Tenemos aproximadamente unas 40.000 personas dentro de esas 200.000 que utilizaron los beneficios de generar deducciones o pagos a cuenta a través de declarar el alquiler que pagaron en el año 2012 o las cuotas hipotecarias que pagaron. Es decir, hay allí una posibilidad clara de los contribuyentes de entender el impuesto y apropiarse de los beneficios que le corresponden. Pero también estamos avanzando ya hace 2 años en algo que para nosotros es la simplificación total, y ojalá podamos ir ampliando los universos. Dentro de esas declaraciones hay unas 15.000 que fueron casos de contribuyentes a los cuales la DGI les envió una carta a su domicilio, les dijo que tenían disponible una declaración borrador en la página web. El contribuyente entró con su clave, que le iba en esa carta que le mandamos, miró en la web si la declaración era correcta para él, le dio ok y no tuvo que hacer más nada. Es decir, la simplificación total, ¿no? No hubo que hacer ninguna cola, no hubo que ir a ningún lado, ni hubo que sentarse en una computadora a pensar cómo se hacía la declaración, ya estaba hecha. Bueno, en este año pudimos ofrecerle ese servicio o lo utilizaron efectivamente unas 15.000 personas. Estábamos en un universo de 25.000, tenemos ahí unas 10.000 que a las cuales debimos quizá haberles comunicado de manera más insistente que tenían ese beneficio. Pero bueno, es una cuestión en la cual debemos ir avanzando hasta cubrir el porcentaje mayor que sea posible, porque a veces las fuentes de información tampoco son del todo fiables como para construir una declaración con la exactitud que corresponde, ¿no?
Hace unos días mantuve una reunión con Richard Reed y otros militantes de la bebida, que plantearon que van a conversar con o pedirle al PIT-CNT para solicitar un informe a la DGI, justamente para conocer los aportes tributarios de cada sector económico del país. La hipótesis que ellos manejan es que, pese a las mejoras en la reforma tributaria del 2007, todavía hay sectores privilegiados que no aportan en las mismas condiciones, ¿no? Y a partir de eso es que tiene esa inquietud. ¿Qué opinión te merece esa posibilidad, primero de dar a conocer esa información y después sobre el tema de fondo, ¿no? Si hay sectores que deberían estar aportando más de lo que están haciendo.
Sí, con respecto a la primera parte, a mí me parece que forma parte de justamente de los servicios que debe brindar la Administración Tributaria. Está el brindar información a la ciudadanía de cuál es su trabajo y cómo se compone las actividades que realiza, entre ellas cómo recauda y a dónde recauda y a quiénes recauda. Por lo tanto, obviamente, siempre hablando de estudios estadísticos. Nosotros ya hemos presentado públicamente en jornadas académicas información de presión tributaria sectorial, es decir, hablábamos de ese 27-28% de presión tributaria general. Bueno, ¿cuál es la presión tributaria para diversos sectores de actividad? En eso estamos construyendo mejores series y mejores análisis. Por lo tanto, tanto para el PIT-CNT como para cualquier otra asociación o para el público en general, nuestra idea es tener disponible esa información. Luego de que esa información esté disponible, que es lo que yo creo que es parte de los cometidos de la administración, cada grupo de interés o cada sector de actividad sacará sus propias conclusiones de si el esquema de presiones tributarias sectoriales es el correcto o no es el correcto, o dónde hay que poner mayor o menor énfasis. Pero bueno, eso ya son valoraciones que cada uno realizará. pero lo fundamental, me parece, para tener mejores opiniones, opiniones más formadas y más acertadas, es poder contar con la información correspondiente.
O sea, de momento, por ejemplo, algunos de los que aparecían, sectores que aparecían citados en a partir de esa reunión, que el agro, la industria de la banca, no está, la DGI no tiene el dato de cuánto es la presión tributaria de...
Sí, por ejemplo, en el caso del agro, de la industria, tienen una presión tributaria que se encuentra en el entorno del 70% de la presión tributaria promedio de la economía. Pero bueno, allí después hay valoraciones que uno podrá pensar que eso está bien o está mal. En general, si hablamos de sectores productivos, lo lógico es que tengan presiones tributarias menores al promedio. Pero bueno, esa ya es una valoración personal, cada uno podrá tener una valoración distinta.
¿Es karateka, Ferreri?
Sí, actualmente, en lo que tiene que ver con los preceptos y los principios que aprendimos a través de tantos años, no a través de la práctica activa, pero sí, yo desde edad escolar hasta hace pocos años siempre practiqué karate.
No es una condición indispensable para ser director general de rentas, saber karate, ¿no?
No, creo que este fue el primer
para
caso.
Evitar la evasión, justamente.
No. Más que nada una cuestión de salud mental.
¿Tiene idea cuáles son los países más corruptos del mundo?
No, mal haría yo en hablar de la corrupción de otros países. Pero
esos bueno, que están allá abajo en la lista, en esa lista que mencionaba.
Hay series de evasión, claramente los países. Y ahí hay una correlación bien interesante de ver. En general, los países que tienen menores niveles de presión tributaria y mayores niveles de incumplimiento son los países que presentan mayor atraso en lo que tiene que ver con sus niveles de desarrollo. Por lo tanto, eso es algo que nos debería llamar a reflexión, ¿no? Porque a veces, en general, los países con mayor presión tributaria, donde la gente cumple con el pago de sus impuestos, eso está asociado en general a economías que funcionan de mejor manera, ¿no?
¿Y la cultura latina, en contraposición a la cultura anglosajona, está destinada a ser un poco más evasora?
Y bueno, cuando uno mira los números, en general eso se da, pero yo creo que no es una cuestión requisito sine qua non, ¿no? Hay casos claros donde en las culturas latinas se puede avanzar hacia niveles de evasión bien bajos. Uruguay es uno de ellos.
Muy bien. El director general de Rentas, Pablo Ferreri, muchas gracias por arrimarse.
Por favor, ha sido un placer como siempre.